Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
De boca en boca.
Donde los temas que a ti te interesan se pasan de...
De boca en boca.
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 Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa de Boca en Boca. Mi nombre es Mariana Ceballos y hoy tengo el honor nuevamente de estar con mi compañera Dulce.
Hola Mariana, muy buenas tardes tengas tú y todos los que nos están escuchando. La verdad que un nuevo día, un poco lluvioso, pero bueno, rico, ¿no? No hace tanto frío.
Sí, es como día de apapucharte y de estar en tu casa, de tomarte un colacao, o algo calientito.
Por un chocolate con churros, ¿no?
Sí.
Ay, qué rico.
Ay, qué rico. Pero bueno, vamos a empezar. Fíjense que el día de hoy les traemos estos dos temas que son acerca de la memoria, de qué tipos de memoria tenemos y tips que les pueden ayudar al momento de estudiar para los exámenes y para prepararse. Así que para empezar, Dulce, no sé si nos quieras dar la definición de qué es la memoria.
Claro que sí. Es que fíjate que para saber tu tips de estudio hay que conocer bien nuestro tipo de memoria que tenemos para poder saber cuál es lo que más nos puede ayudar a la hora de estudiar. Bueno, ¿qué es la memoria? La memoria es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de información, haciendo posible su recuperación posterior. Es como una base de datos donde se van guardando las cosas, todo lo que estás viviendo, aprendiendo o viendo, escuchando, y se va quedando guardado para que después en un futuro puedas recordarlo, ¿sabes?
Claro. Fíjense que esto es muy importante porque debes de saber qué tipo de memoria tienes, porque sabiendo esto ya sabes qué tipo de estudio debes de hacer o qué tipo de técnica de estudio debes de tener, porque si no la sabes, puede que no te funcionen tus técnicas de estudio y a la hora del examen te falle por lo mismo de que no estás aplicando la correcta. Claro. Tenemos varios tipos de memoria. La primera sería memoria sensorial, que es la memoria más fugaz, la del instante, que mientras leemos se retiene una palabra el tiempo necesario para comprender la siguiente.
Esa casi que es mi memoria. ¿Sí? Mientras termino de decir una palabra, ya se me olvidó la pasada, la que dije. Exacto. Esa es la memoria sensorial.
Claro, es la memoria más fugaz que existe.
Claro, y luego sigue también la memoria a corto plazo, que es la memoria que no retiene una imagen del mensaje, más bien retiene la interpretación de dicha imagen. ¿Me entiendes lo que trato de decirte?
Sí.
Bueno, y retiene la información de una manera consciente y su duración es muy limitada, con pocos minutos, y su capacidad también generalmente un máximo de 5 a 6 ítems. ¿Qué quiero decir con esto? Es que solo puedes guardar de 5 a 6 palabras.
Uh-huh. O una lista de cosas, ¿no?
Ajá, así uh-huh. es.
Pues creo que yo estoy en esa memoria a corto plazo. Se me va muy rápido.
Te esfuma más o menos en un minuto, ¿no?
Sí. Pero bueno, después tenemos la memoria a largo plazo. Este sistema de memoria puede mantener una información permanente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén o sistema, que es nuestra memoria, por así decirlo. Creo que estas son las personas que tienen como más facilidad en los exámenes, o son a las que suelen tachárseles como cerebritos, pero en realidad no. O sea, hay muchas personas que si te fijas no estudian. Simplemente con ponerse a pensar o a recordar o a analizar, como ya tienen ese conocimiento grabado, por así decirlo, con solo recordarlo y concentrarse, ya saben de lo que están hablando y lo que deben de decir en un examen.
Claro. Bueno, también está la memoria de reconocimiento, es cuando identificas una cosa con otra. Esta es la que nos permite identificar algo que hemos percibido anteriormente, como el rostro de una persona, la calle por la que hemos paseado o cosas así.
Muy bien. Luego tenemos la memoria episódica, que almacena información de lo que ocurre temporalmente, de los acontecimientos particulares que el sujeto ha experimentado. Esto es cuando dicen que se te quedan grabadas las experiencias que has tenido. Cuando te pasa algo, y por más, haz de cuenta, puede ser algo que te pasó a los 2 años, pero tú te sigues acordando cuando tienes 20 o 22. Es este tipo de memoria, la memoria episódica.
Bueno, y también está la memoria semántica, que es la memoria necesaria para el uso del lenguaje y se refiere a la retención del significado de los conceptos y de las relaciones semánticas entre ellos. ¿Y sabes qué, Mariana? Es que a veces dicen que debemos hacer algo para tener mejor la memoria, pero más bien más que cómo mejorar la memoria, habría que decir cómo ejercitar esta capacidad del cerebro de forma que aprovechen sus posibilidades naturales de aprendizaje, porque todos nacemos con ese don de poder aprender y bueno, realmente nada más hay que estarlo ejercitando, ¿no crees?
Claro, también debemos de recordar que, digo, aunque tú digas, me es muy fácil recordar las cosas y no tengo que estudiar tanto, digo, también le debes de echar una mano, ¿no? Y ponerte a estudiar y a practicar. Antes de pasar con los tips de cómo estudiar,
encontramos otra clasificación de la memoria.
Claro.
Y bueno,
hay una memoria de reconocimiento, que es la capaz de reproducir una imagen en el sujeto cuando se presenta un estímulo conocido. Se produce una comparación entre lo que existía almacenado y lo que se percibe.
Claro. Por ejemplo, se dice que los perros reconocen a su dueño a través del olfato. Ese uh-huh. es un buen ejemplo, ¿no?
Claro.
Y también está,
¿no?
La memoria de reconstrucción, que es la evocación de un objeto que no está presente o de un hecho pasado a través de un gesto corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que, o sea, te están diciendo algo y tú te lo estás imaginando, tú lo estás dibujando, ¿sabes?
Es cuando dicen que tienes una memoria muy gráfica.
Ajá, esa la llama reconstrucción.
Que si te fijas, por ejemplo, hay muchas personas que les dices algo un poquito asqueroso y luego se ponen así como que, ay, guácala, o cosas así, porque uh-huh. tienen este tipo de memoria que todo lo imaginan y todo lo dibujan.
Ah, claro, sí.
¿Sí? Está la memoria también de evocación, ese proceso de búsqueda de información a través de una reconstrucción interior de tipo mental de las imágenes o palabras almacenadas.
Que casi son lo mismo.
Hay aquí como unas muy parecidas, pero sí tiene su pequeña diferencia. También les queríamos decir que antes de entrar a estas cuestiones de los tips de estudio, tú como estudiante debes de poner también mucho de tu parte. Yo ayer estaba leyendo que, y a mí me ha pasado, que tú cuando llegas a una clase te limitas mucho a tomar los apuntes que te da el profesor. O sea, lo que el profesor va escribiendo en el pizarrón es lo que tú vas copiando en tu cuaderno. Pero también debes de comprender que muchas veces el profesor, por así decirlo, hace un resumen solo de la clase. Entonces, tú debes de estar poniendo atención de lo que está diciendo y sobre lo que tú vas entendiendo, debes de ir haciendo tus propios apuntes.
Claro.
Porque, claro, cuando llega el examen y tú tienes que estudiar, pues tienes los puros apuntes del profesor y no sabes ni qué, ¿no?
Es como yo he visto que tú siempre que haces apuntes, primero analizas y escuchas lo que te están diciendo y escribes con tus propias palabras lo que entendiste.
Claro.
No realmente como lo dijo el profesor, ¿no?
Y ahora con estas nuevas tecnologías, porque ya todo el mundo lleva el ordenador a la escuela, uh-huh. ya es más fácil, ¿no? Ya vas escribiendo más rápido y ya te es más fácil.
Claro, no se te olvida para los que tenemos memoria de corto plazo.
Claro.
Fíjate, Mariana, que también como estudiante debemos, tenemos nuestra memoria, tenemos cuando trabajamos de manera consciente e inconsciente. Como alumno, fíjate que no son muchas horas en las que estás estudiando, deberíamos de poner nuestra memoria consciente en el momento de que estás aprendiendo nuevas cosas.
Sí.
Te voy a decir un ejemplo, dicen que cuando aprendes a manejar, cuando son las primeras veces manejas de una manera consciente y de ahí a cuando ya sabes hacerlo automáticamente, lo haces inconscientemente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás a punto de tener un accidente? Tu reacción es de una manera consciente porque es otra actividad que estás haciendo que ya no lo hace tu inconsciente, ¿me entendiste?
Sí, un poco confuso, pero sí te entendí.
Bueno.
Lo que sí es eso que dices, que cuando vas a estudiar debes de intentar hacerlo de manera consciente y de no decir, por ejemplo, yo tiendo mucho a hacer esto de que estoy leyendo y digo, tips de estudio, ¿cómo estudiar? Y lo estoy leyendo y digo, sí, fue lo que dijo el profesor, y lo dejo. Entonces, y a la hora del examen era como, yo lo había leído, pero ¿qué decía? Entonces, debes de también ser un poquito responsable en ese aspecto y de decir, ok, sí me acuerdo, pero le voy a dar otro repaso para saber si estoy bien, si no, más bien como para corroborar, ¿no?
Claro. Bueno, pues ya que tenemos algo más que nos tengas que decir, Mariana, sobre la memoria.
Mira,
para empezar con los tips.
Muchos profesores te dicen, tienes que repasar después al día más o menos una media hora, 40 minutos, lo que aprendiste en la escuela, ¿no?
Claro.
Pero tú también como alumno se entiende que digas, qué flojera, ya me eché desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la escuela, lo menos que quiero es repasar.
Claro, flojera quiere decir pereza, para los que no sepan.
Exactamente. Pero, pues también fíjense que hay estudios que dicen que si tú estudias al día mínimo media hora o una media hora, tu memoria puede ir como desarrollándose, por así decirlo. Entonces va a llegar un momento en que lo que el profesor te diga, tú lo vas a captar. Y ya no va a haber esa necesidad de que tengas que estar estudiando.
Claro.
Sin embargo, para llegar a ese punto, tienes que hacerlo, ¿me entiendes?
Sí, tenemos que estar ejecutando nuestra memoria, ¿no?
Claro. Y pues lo que ya les había comentado, que no tomes tus propios apuntes también. Porque digo, claro. Y más si las personas no toman sus propios apuntes, pues deben de llegar a casa y darle su repaso, porque también ya a la hora del examen estás viendo los puros apuntes del profesor y es lo que te digo, no sabes ni de qué estaba hablando.
Pues sí, fíjate que tenemos algunos tips para estudiar y entre una de ellas está la lectura. Si tú lees mucho, aparte de que aprendes a hablar mejor, a escribir mejor, tu mente también aprende a que se grabe más las cosas. La lectura es un buen hábito que te puede ayudar a ser mejor estudiante, ¿no crees?
Sí, además fíjense que dicen que la lectura te ayuda mucho en la cuestión de desarrollarte al momento de hablar con las personas. Por ejemplo, una persona que lee mucho, no sé si te has fijado, tiene mucha facilidad de palabra. Con la persona que tú la pongas, habla. Porque como conoce de muchos temas, de lo que tú le hables, te contesta y te sabe debatir por lo mismo.
Y con bases.
Exacto. Entonces, por eso mismo, de alguna manera tiene cierta seguridad que otros no.
Además de que tiene más vocabulario también, ¿no? Se nota que no es un vocabulario ordinario.
Claro. Entonces, por ejemplo, puedes observar que cuando una persona lee, empieza a utilizar palabras que no son muy comunes.
Claro.
Lo que tú dices. Y la persona que no lee, se queda así como... ¿Qué me está diciendo? Y se calla mejor.
Sí.
Entonces, eso le da cierta seguridad a la persona que se ha leído, ¿no?
Y fíjate que también otro tip es el subrayado. Uy, yo como lo hacía, tú no, Mariana, hasta la fecha se lo sigo haciendo, subrayar. Y tú también, porque siempre llevas tu, esa como lapicito amarillo, ¿cómo se llama?
Marcatextos.
Siempre estás anotando lo más importante. Y es que eso quiere decir que a la otra ya no vas a estar, o sea, leyendo todo, sino nada más lo más importante, ¿no?
Y es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he tenido unos profesores que llega, no sé, te dicen, el examen es la próxima semana. Ok. Y te dan el bonche de hojas.
Sí.
Estúdiatelo. Estúdiatelo. Y tú así como que, ay, no me lo pudiste dar en todo el año, pero me lo estás dando ahorita. Pues bueno, entonces el subrayado es una buena forma de que pues hagas una síntesis, ¿no? Por así decirlo. Porque también, si estás leyendo y vas escribiendo por otro lado, te distraes y no te concentras. Uh-huh. Entonces, lo importante es esto, subrayar, terminar de leer bien, porque eso no te quita tiempo, o sea, solo es, ah, esto es importante, lo subrayo. Termino de leer, ya que terminé de leer, hago ahora sí los apuntes.
Y es que eso es algo importante, porque también otro tip es hacer un resumen. Una vez que ya tengas todo subrayado, puedes empezar a hacer tu resumen solo con lo más importante que notaste y no estás perdiendo el tiempo en cosas que a lo mejor no son de tu interés.
Claro, y con tus palabras y lo que tú entendiste.
Ahora, otro punto también que a mí me funciona mucho es hacerme un esquema con las palabras más importantes. ¿Nunca lo has hecho ese?
No.
Bueno, ese te ayuda mucho a que, por ejemplo, yo que todo se me olvida, nada más aprendiéndome 10 palabras, me ayuda a recordar lo demás que comprendí. Es que realmente la comprensión también es punto importante.
Sí, y fíjate que muchos, por ejemplo, no sé si has visto en salones de clases o cosas así que dices, yo hice mi esquema y llega el listo y te dice, pásamelo. Bueno, pues te lo paso, pero no te va a servir igual.
Claro.
Porque no está usando tus palabras, porque igual y no tiene el mismo entendimiento que tú tienes.
Así
entonces,
es.
Puede haber este problema, por eso decimos que es muy importante que hagas tu propio esquema. Sí. Hay unas fases de memorización también a la hora de estudiar, y la primera sería la comprensión. Cuando tú estás leyendo o estudiando algo, debes asegurarte que lo estás comprendiendo al 100%. Porque si hay una palabra que no entendiste o alguna duda, ya con eso te queda la duda de que, ¿pero esto qué es? Y no sé, bueno, yo entendí esto y al final no estás seguro y empiezas a dudar.
Claro.
Entonces no te va a servir de nada quedarte ahí 2 horas si cuando empezaste mal.
Es que ¿para qué te aprendes una oración si es mejor leerla y comprenderla y se te queda por siempre, de verdad? Fíjate que otra fase es la fijación y es la repetición. Eso no significa que vas a estar como orador todo el tiempo diciendo la misma frase, sino que una vez que ya la tienes en tu cabeza, lo hables tú o se lo expliques a otra persona. Eso te ayuda muchísimo.
O también, por ejemplo, yo lo que hago, lo estudio, ¿no? De mis apuntes. Y luego en otros folios en blanco lo vuelvo a escribir, que sería otra forma de repetir. Uh-huh. A mí así se me pegan las cosas. Entonces, ya que termino de escribirlo todo, ya me puedes preguntar y ya te sé responder.
Y a mí me gusta que me pregunten, porque cuando lo estoy diciendo me di cuenta de que sí aprendí, que sí lo comprendí y hago que la otra persona lo comprenda.
Sí, es otra forma en que funciona, que es como este sistema de yo te pregunto, tú me respondes y
claro,
cosas así. porque así vas asegurando y te van diciendo, estás bien. Entonces ya vas adquiriendo seguridad y ya vas diciendo, voy bien, voy bien. Luego está la conservación, que es el interés, la concentración y entrenamiento del estudio.
Hay que entrenar nuestra lectura, bueno, nuestro método de estudiar, lo que estudiamos. Hay que estarlo entrenando cada rato para que no se te olvide.
Sí, además llegar al estudio con interés, porque también debes de encontrar el momento en que digas, ok, ya voy a estudiar, porque pasa que te dicen, vete a estudiar, y vas, pero no vas con ganas. Uh-huh. Entonces empiezas a estudiar, pero mal, y ay, no, qué pereza, y no quiero, y cosas así. Entonces, de nada te va a servir tirarte las 2 horas ahí, forzado, porque no vas a aprender nada. Entonces, claro, tú solito adminístrate y di, a ver, voy a estudiar, si, porque por ejemplo hay personas que les funciona mejor estudiar de noche.
Nosotros, ¿no?
A mí me pasa, o estudiar otros de día. Entonces, yo conozco gente también que te dice, yo prefiero dormir bien y me levanto, sí, a las 6 de la mañana y estudio de 6 a 8 que entro.
Antes del examen.
Entonces, también debes de conocerte y de analizarte un poquito tú y de saber cómo te entrenas para estudiar, lo que aquí decía.
Bueno, y otra fase de la memorización es la vocación, que es cuando estás estudiando y debes de sacar tu conocimiento almacenado. Cuando ya sabes algo más lo que estás estudiando, lo unes y ya sacas algo que ya siempre te vas a acordar.
Sí, y no importa que, por ejemplo, yo luego tiendo a fastidiar a los demás porque estoy, oye, y ya sabes no sé qué, y fíjate que no sé qué, y les estoy contando y ya sé que a la otra persona no le interesa en lo más mínimo porque no tiene el examen. Pero a ti te sirve porque estás reafirmando ese conocimiento, ¿no? Y como lo, claro, estás contando, lo haces algo tan común, tan normal como una charla que te terminas acordando.
Claro.
Porque son las cosas, de repente son las cosas más pequeñas o más típicas las que te ayudan a recordar las cosas.
Es que sí. Ahora, Mariana, fíjate que encontramos unos buenos tips para estudiar de una manera más eficiente. Entre ello tenemos el horario, lo que estabas diciendo. Hay que saber cuál es el horario a lo mejor en que tu mente está más aceptable de que le entren las cosas para que te pongas a estudiar, ¿no?
Sí, debes de registrar o de saber bien cuándo haces tus actividades, porque también, por ejemplo, si dices de 8 a 11 voy al gimnasio, uh-huh, de la noche, y de repente un día dices, pues de 8 a 11 voy a estudiar, tu cuerpo ya está acostumbrado que de 8 a 11 haces esa actividad.
Claro.
Entonces, por lo mismo, no vas a estar concentrado. Trata de darte un tiempo siempre de estudiar para que vayas acostumbrando un poquito al cuerpo.
Sí, hay que saber mantener un equilibrio entre tus cosas que haces en el día, entre dormir, comer, estudiar, trabajar, la diversión, porque también debe de haber. Es que el chiste de esto es que sepas registrar todas tus actividades para que puedas tener un buen horario. Tienes que fijarte un tiempo en el día para hacer repasos de tus trabajos. También un tiempo de receso, un tiempo para la tarea y también de descanso, porque si tú estás muy cansado y te pones a estudiar, de nada te va a servir.
Sí, fíjense que recomiendan mucho que después de cada hora tomes un descanso de 5 a 10 minutos, porque si no terminas sofocándote, por así decirlo.
Claro.
Entonces, tómate ese tiempo de 5 a 10 minutos, levántate, distrae, ve a comprar algo a la tienda o no sé, y sirve que despejas un poquito tu mente, porque así regresas y ya puedes seguir estudiando normalmente.
Y otra manera, bueno, que te sirve para estudiar es el ambiente de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? En que tengas un buen clima, en que el lugar donde estés sea un lugar que no te esté molestando nadie, que no esté la televisión, no sé.
Debes de evitar distracciones.
Claro.
Aunque debo de decirte que, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que te dice, voy a estudiar, ok, y se pone los cascos y se pone a escuchar, sí, música.
Pero es que entonces esa persona tiene memoria de reconocimiento, me parece. ¿Por qué? Porque entonces ya después, cuando tú estás en el examen, dices, eso lo estudié cuando estaba tal canción y qué estaba diciendo.
Ya haces un reconocimiento.
Exacto. Entonces también depende del tipo de memoria que tengas para ver qué es lo que más te funciona.
Sí, porque todo el mundo te dice, no tengas distracciones, no escuches música, no sé qué, no veas la televisión. Pero claro, si tú te acostumbras y te funciona eso, como lo dice Dulce, que te preguntan en el examen, ¿y qué es esto? Y tú dices, eso lo leí cuando estaba la canción de no sé qué, y haces ese reconocimiento, te puede ayudar. Entonces, trata de identificarte muy bien de qué manera o esos tips, esos pequeños tips que te ayudan a recordar las cosas.
Fíjate que otro punto importante es no estudiar en la cama, y a mí me pasa, ¿eh? Porque siempre me pongo a estudiar en la cama y ¿qué crees que es lo primero que pasa?
Te quedas dormida.
Claro, es que no es un lugar para estudiar, no hay nada como un lugar donde no te vas a dormir.
Y es que la cama sirve para descansar, no para estudiar. Por eso hay escritorios, por eso hay mesas y sillas y demás.
Claro.
Yo, por ejemplo, donde me acomodo muy bien es en la sala, siempre. O sea, voy, me cruzo de piernas y me siento ahí a estudiar.
Es que yo donde sea, donde me ponga a estudiar,
debes
me duermo.
Debes encontrar un lugar cómodo donde te sientas bien, que no te canses, que tengas relajada la espalda, que no estés como tenso y ya, de esa manera puedes estudiar bien.
Claro. Bueno, es que en realidad el hecho para estudiar bien creo que es hacer tu planeación y organización en el día de lo que vas a hacer y de lo que no vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no?
Es correcto. Fíjense que encontramos una técnica de estudio americana más o menos surgió en 1970 y se llama SQ3R.
Bueno, es una técnica de Estados Unidos. De hecho, está en inglés las palabras.
Sí.
¿Nos puedes decir, Mariana, cuáles son?
Bueno, la primera, la S, es survey, que significa, aquí lo tengo, que en español sería más o menos leer rápidamente o dar una ojeada. La segunda, la Q, es question, que es hacer una pregunta. La tercera, de R, significa leer. Y luego tenemos repetir. Y la última, review, que es hacer una revisión.
Es que fíjate que, bueno, esta manera, esta técnica de estudio es de las más tradicionales en Estados Unidos anteriormente. Ahora ya la han mejorado, cada vez a vez los van encontrando nuevas metodologías. Pero encontré algo que me gustó mucho que decía captar más comprender en vez de leer y repetir mecánicamente.
Yo, por ejemplo, lo de leer y repetir mecánicamente me ha pasado cuando, porque sí llega a pasar y debemos de admitir que hay materias que dices, esto no me va a servir, que son las famosas, de repente, materias de tronco común. Y no es que no te sirva, sino que simplemente en tu carrera no se aplican de una igual manera que otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotras que estudiamos comunicación, no me va a servir de la misma manera, no sé, filosofía, que edición de video y de audio.
Claro.
O sea, no es que no te sirva, sí te sirve. La cuestión es que no la aplicas en la misma proporción.
Es que según yo, este tipo de materias son como de superación personal, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Y a lo mejor algunos los toman como algo insignificativo, pero a mí siempre me han gustado. O sea, no sé.
Pues no está de más aprender.
Claro, es que de estar ahí platicando cosas, tonterías, mejor estás platicando cosas que a lo mejor en un futuro, que ahorita en tu presente crees que no te sirven, pero en un futuro de algo te van a ayudar. Por ejemplo, tuvimos una materia donde tenías que pasar a hablar frente al público. Y es que realmente eso en el día futuro te va a servir. Y es que antes, cuando tú eres orador, debes de pasar frente a mucha gente y te pones de nervios. ¿Qué debes de hacer en ese caso? Te vas frente a un espejo y te empiezas a mirar.
Claro.
Y todo ese tipo de cosas te dan en esas materias, ¿no?
Entonces, era lo que yo les decía. De repente nosotros como estudiantes solemos caer en este error de solo leo y repito mecánicamente hasta que me lo aprenda. Claro, te sirve para el examen, ¿no? Y puede que en el examen respondas correctamente tal cual lo dictó el profesor. Sin embargo, te preguntan una semana después o dos semanas, oye, ¿qué es esto? Y ya no sabes contestar.
Así es.
¿Por qué? Porque no lo memorizaste, porque no lo aprendiste, porque no lo comprendiste. Solo lo repetiste tal cual. O sea, tal cual fuiste un ordenador donde se quedó guardado el archivo por tanto tiempo y luego se elimina.
Bueno, vamos a explicar un poquito de lo que es la SQ3R. Y para empezar tenemos la palabra explorar. Que, bueno, dice que antes de leer el... es que sí, es cierto. Bueno, antes, sí, a mí me funciona. Antes, a mí me dan el tema y antes de eso investigas tú. Y cuando te están dando el tema, sabes más que el profesor y eso hace que se te quede. Y eso es lo de explorar. O que después de que te den un tema todo lo que no entendiste, agarres con tu diccionario y busques todas las palabras que no entendiste y se te van quedando más en la cabeza.
Fíjense que se supone que por eso al inicio de una clase, de las clases, te dan un temario de la materia. Para que tú tomes la iniciativa de investigar los temas. Y cuando llega el momento en que los estás viendo, armes como, por así decirlo, un tipo de debate o solo reafirmes el conocimiento que ya debes de tener.
Claro.
¿No?
Es que, bueno, para eso es bueno que anotes todas tus preguntas siempre que tengas cuando el profesor te está dictando y después se las hagas a él o las investigues por tu...
Claro, además si ya hiciste tú una investigación previa, cuando llega el momento de tocar ese tema con el profesor, debes de tener ciertas preguntas.
Claro.
O, por ejemplo, a la hora de investigar, anotar esas preguntas o esas pequeñas dudas que te quedaron para que cuando llegue el profesor y te lo esté dando, tú sepas decirle, oye, yo leí esto y fíjate que me quedó esta duda. Entonces ya hay ahí como una reafirmación del conocimiento, por así decirlo.
Y bueno, lo que decíamos hace un rato, lo de leer, y mientras estás leyendo, hay que subrayar para que después hagas tu resumen, ¿sabes? Tu esquema, la lectura es primordial.
Claro, después de haberlo leído, de que ya hayas pasado tu resumen y demás, debes de recitarlo, debes de hacer esta repetición que te contábamos, donde debes de volver, por así decirlo, a leer lo que ya habías subrayado o tu tema, y por qué no contárselo a otra persona que te ayuda.
Bueno, así a algunos les ayuda más escuchar, que te lo expliquen, que a mí esa no me funciona, me funciona más explicarlo, pero bueno, también repasar. Es que la mayoría de chicos lo que hacemos es repasar un día antes, ¿no? Un día antes del examen, y lo ideal es, o sea, te enseñan la materia, tu, no sé, algo, ¿no? Llegas de clase, lo lees, haces tu resumen, y a la semana lo vuelves a leer media hora para que se te quede en la cabeza. Y después, un mes después, lo vuelves a hacer. Después llega el examen y lo vuelves a leer por última vez. Pero más que nada ya se te quedó en la cabeza por haberlo repetido muchas veces.
Claro. Y por último les vamos a dar unos consejos para memorizar mejor. Fíjense que si necesitas memorizar algo, como ya lo habíamos dicho, trata de entenderlo primero. Porque si no lo entiendes, ya hubo problema y ya, pues, si te cambian un poquito la pregunta, ya no vas a saber contestar. ¿Por qué? Porque no entendiste el tema.
Claro. Ah, esto es muy importante. Crea pistas para ayudarte a recordar las cosas. Ahorita aquí yo los tengo, bueno, los tenemos como 4 pistas importantes. Pero bueno, antes les voy a explicar qué quiere decir esto. Es uso de abreviaturas, acrónimos, ritmos, imágenes o números asociados. Esto, fíjate que a mí también me funciona muchísimo hacerme las famosas chuletas. ¿No te ha pasado sí. que agarras y vas a hacer tu chuleta para, según, sacarla en el examen, cuando ya nunca la puedes sacar porque te está viendo el profesor? ¿Pero qué pasa? Como lo estudiaste, hiciste tu resumen, te tomaste el tiempo y le dedicaste el tiempo para hacerla, en el examen ya no lo sacas. Y me sorprende porque yo nunca lo hago con la finalidad de aprendérmelo, pero a la mera hora me lo aprendo.
Sí. Claro, incluso yo tuve un profesor que antes de empezar el examen preguntaba, ¿quién hizo su chuleta? Que en México, por ejemplo, le decimos acordeón.
Ajá.
¿Quién hizo el acordeón? Y entonces, de repente nos quedamos así de, ¿y si le digo me baja puntos? Y ya, ¿no? Como que te animabas. Y yo lo hice. Ah, pues te subo un punto. ¿Por qué? Porque eso significa que estudiaste, que le dedicaste tiempo y que ya se te quedó algo en la memoria. Obviamente te lo recogía, ¿no? Y te decía, claro, dámela porque no lo vayas a sacar en el examen. Pero bueno, ya te sirvió de algo.
Es que sí, realmente me da mucha risa, ¿no? Que no lo haces para eso y a la mera hora te funciona. Bueno, les vamos a explicar estos tips que les decíamos también, que son las reglas mnemotécnicas y está la técnica de la historieta. ¿Qué quiere decir? Construyes una historia con los elementos que han de memorizarse y unes la imagen con la acción y la emoción. Por ejemplo, tiene 5 palabras: río, montaña, sed, viento y comida. Pues vamos a armar nuestra propia historia. No sé, un día dulce, caminaba por la montaña, tenía mucha sed y en eso escuchó un río por abajo y llegó porque la llevó el viento. No sé, ¿sabes? Haces tu historia y esa es la técnica de la historieta.
Muy bien. Yo tengo otra que es la técnica de los lugares. ¿Qué significa esto? Relacionas, por así decirlo, las palabras clave o los conceptos que te debes de aprender con los lugares que tú conoces o que te son familiares. Por ejemplo, el recorrido que haces diario a la escuela. Si tienes que aprender algo, no sé, de biología, por ejemplo, vas caminando y dices, la primera parada del autobús sería la célula no sé qué. La segunda, la calle o la tienda de don fulanito sería el ADN o cosas así. Entonces, al final te lo vas memorizando porque vas haciendo esa asociación de cosas con lugares.
También está la de cadena, que estas se concentran las palabras y se relacionan lógicamente, pero ¿qué pasa con estas palabras? Deben ser concretas, diferenciadas y claras. Además, te puedes hacer un chiste, ¿sabes? Con las palabras que vas a encadenar. El chiste es que sea una oración creativa y para que te ayude a concentrar por medio de una palabra o agrupación de ellas. Eso siempre también funciona. Encadena tus palabras claves que te vas a aprender. Prácticamente las 3 se parecen, solo que Una es haciendo una historia, otra creándolo con lugares y otra una cadenita, ¿no?
Sí, fíjense que este tipo de técnicas, por así decirlo, si ustedes reflexionan un poquito, nos los enseñan desde preescolar. Porque, por ejemplo, te están enseñando algo y te lo enseñan con una canción.
Sí.
¿Te das
sí,
cuenta?
Es cierto. Yo ayer estaba pensando, ¿qué álbum tuve que haber prendido? Porque me sabía muchas canciones, pero no me acuerdo de qué, sobre todo de biología, matemáticas y esas cosas, ¿no? Te sí. aprendes con canciones.
Entonces, pues digo, ya no estamos en edad para estar haciendo canciones, ¿no? Digo, si te gustan, perfecto, y si te funcionan, qué mejor. Pero si no, están este tipo de técnicas que puedes realizar. También fíjate, Dulce, que otra cosa que a mí me pasa son los nervios y la ansiedad.
Eso es lo que no te iba a decir. Hay que dar unos tips, porque todo mundo... ¿Habrás estudiado todo un mes y sabes perfectamente lo que vas a llegar a contestar en el examen? ¿Pero qué pasa con los nervios? Te matan y acaban con tu cerebro. Ya no puedes contestar nada, todo se te olvida. Vamos a darles unos tips, Mariana, ¿no?
Sí, o sea, yo te juro que llego al examen y ya parezco que estoy en la menopausia. Ya no sé qué hacer, me entra, tengo calor, empiezo a sudar, me sudan las manos, ya no sé qué escribir, empiezo a revolver las cosas y
no,
bueno.
¿No te pasa que no puedes ni escribir?
Sí.
Que no sé.
O escribes algo... No, eso no era. Y lo borras. Y vuelves
empiezas a dudar.
O si estás escribiendo con boli, con pluma, que le decimos nosotros, escribes y el corrector. Y al final tu examen queda hecho que no te quiero ni contar. Pero bueno, para no. reducir la ansiedad, el primer dato que yo te doy o consejo es que no hagas un esfuerzo desmedido el día anterior del examen. Menos aún la noche anterior que... son tus horas de sueño, por así decirlo. Porque está robando sueño. Está robando descanso de tu cuerpo para forzarlo encima a que se aprenda algo que debiste de haber aprendido en 6 meses.
Claro. Y también otro punto importante es que busques, a lo mejor como les decíamos, tu tipo de memoria que tienes, los métodos que más te van a ayudar a que te aprendas las cosas, a comprenderlas, para que en el examen, estés magníficamente y cuando estás muy que te sientes bien, vas a ver que no te van a llegar los nervios, se te van a quitar en el examen.
Claro, fíjate que yo también leí que debes de hacer ejercicio físico el día antes. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que el día siguiente estés relajado, porque tu cuerpo ya descargó esa adrenalina que tenía, por así decirlo, acumulada, y entonces llegas al examen y ya no tienes.
Claro.
Ya estás un poquito más relajado y ya puedes contestar bien.
También otro punto importante es no ir con el estómago vacío, porque a lo mejor te levantas tarde y te vas corriendo, no te comiste ni una manzana o no te tomaste un vaso con leche. Y eso también, a mí me pasa que tengo hambre y en lugar de concentrarme en contestar mi examen, estoy pensando en una bocata o algo así, ¿no?
Sí. Otro que yo tengo es que te juro que a mí me dicen el miércoles examen y casi escucho la musiquita de tin, tin.
De miedo.
Entonces, trata de pensar en el examen no como algo de miedo, no como algo de que, ay, ya voy a suspender, no lo voy a hacer, no sé qué. Si tú sabes que vas bien en la materia, que has tomado bien tus apuntes, que asistes, que todo va bien, trata de verlo solo como una recompensa de que, pues voy bien, voy a hacer esta prueba, me va a salir bien. Y se va a ver ahí, ¿no? Que yo vengo a la materia, que yo estudio, que yo la llevo bien.
Pero es que eso es lo que te da coraje, que a veces te pasas, estudia y estudia, y cuando llega tu examen y lo repruebas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, otra cosa también que es muy importante es saber técnicas de respiración y relajación antes del examen. Y no nada más para el examen. Por ejemplo, ahorita cuando empezamos siempre nuestro programa, nos ponemos de nervios y a lo mejor tú no me dices, ni yo te cuento, pero... cada quien tiene sus métodos, sus técnicas de respiración y relajación. ¿No te pasa? Por ejemplo, a mí bostezar me quita esos nervios. Si te das cuenta, siempre estoy bostezando, pero es porque realmente me ayuda a quitarme los nervios y la ansiedad que tengo antes de comenzar el programa.
Claro. Otra cosa que suele pasar en un examen, no sé si a ti te pasa, Dulce, de repente llegas a una pregunta y te queda, tu mente entra en un estado blanco. Total, te quedas en blanco tal cual, no sabes ni qué responder y dices, yo esto lo leí, pero no sabía qué. Entonces, lo que nosotros te aconsejamos es que si te quedaste en blanco en una pregunta, pasa a la siguiente. No te estés martirizando en esa pregunta porque no te vas a acordar. O no sé si te pasa que de repente estás en examen, volteas a ver a tus compañeros y te das cuenta quién es la persona que se quedó en blanco porque está mirando al techo. Entonces, está viendo al techo y a ver si le llega el rayo divino o a ver quién le responde la pregunta. No te va a llegar ningún rayo divino. Pasa la siguiente pregunta y respóndela. Ahora, Si en esa pregunta tú dices, no me acuerdo tal cual de la respuesta, pero sé que iba esta palabra, o sé que tiene que ver con esto, apúntalo. Apunta esa palabra y ya después la formulas bien y ya redactas bien como debe de ser.
Es que no es eso, Mariana. No es que estés esperando que te caiga del cielo. Es que estás viendo qué examen puedes ver para contestar en tu examen.
Ah, muy bien. Yo lo había notado diferente. No creí que fueran a copiar.
Bueno, perdón porque copio. Ah, no, no es cierto. La verdad es que cuando se puede y cuando no, ni modo.
Fíjense que, claro, estas técnicas de estudio funcionan si tú antes del examen llevas el material necesario a la escuela, escuchas con atención al profesor. Si estás escribiendo, por ejemplo, tus apuntes en folios blancos, debes de enumerarlos. Porque a la hora de estudiar, ¿qué pasa? Todo se te revuelve, ¿no?
Claro.
Entonces, trata de enumerar bien tus hojas en caso de que tomes apuntes en folios blancos y de poner atención al profesor.
La verdad es que ayer que estuvimos investigando esto, me llamó mucho la atención que a veces uno no busca su método para poder estudiar bien, pero es necesario para que tú puedas ser un buen estudiante y a la hora de un examen esos nervios acaben, puedas ser un buen alumno, tengas unas mejores notas y tus padres van a estar muy orgullosos, como también tú, a la hora de que veas tus buenas calificaciones.
Claro, además de que cuando te dan buenas calificaciones hay una recompensa, siempre hay una recompensa.
Algunos a lo mejor es el 10, algunos tus papás te ayudan, no sé, sabes, a mí mis papás siempre por cada 10 me daban, no sé, unos 100 pesos. Bueno, mexicanos, en euros serán 5 euros.
Pero bueno, allá es mucho. Así que esperamos que les haya gustado, que les hayan servido, que les sirvan más bien estas técnicas de estudio, porque ahorita me parece que ya vienen los exámenes finales o ya vamos a empezar en esta época de exámenes finales. Y ya saben, cuando escuchen la palabra examen, no se imaginen ya esa música de terror. No, traten de relajarse y sigan estos consejos que les acabamos de dar sobre el estudio.
Así es, la verdad es que fue un buen momento para darles estos tips, estos consejos. Y bueno, todos estamos felices, ya vienen fechas de exámenes, hay que tomarlo como diversión, como tiempo de relajación, y es donde vamos a demostrar los buenos estudiantes que somos y la capacidad que tenemos para sobresalir y ser mejores.
Claro, además piensen que después de los exámenes, ¿qué vienen? Las vacaciones. Entonces, qué mejor, hay que entrar con ganas a los exámenes, porque ya sabemos que terminando, vacaciones.
Que nuestra gratificación sea que nos lleven a la playita y a nadar.
Y qué mejores vacaciones que diciéndole a tu papá, ¿sabes qué? Saqué 10, así que llévame a tal lado, no me puedes decir que no porque te entregué bien calificaciones. Pero bueno, esperemos que les guste, que les ayude. Cualquier cosa, ya saben, nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar. Mi nombre es Mariana Ceballos.
El mío es Dulce y seguimos con nuestra siguiente sección con José Luis y Diego, que nos tienen una sorpresa. Y bueno, nos vemos a la próxima. Feeling the blind, I promise to let the sun in. Sick of the dark ways, we march to the drumming. Jump when they tell us that they wanna see jumping. That I wanna see some fist pumping. Miss something, take back what's yours. Say something that you know they might attack you for. Cause I'm sick of being treated like I had before. Like a stupid standing for what I'm standing for. Like this war's really just a different brand of war. Like it doesn't cater to rich and a fan and poor. Like they understand you in the back of the jet. When you can't put gas in your tank, these laughing away to the bank and cashing a check. Asking you to have the passion and have some respect for a leader so nervous in an obvious way. Stuttering and mumbling for nightly news to replay. And the rest of the world watching at the end of the day. In the living room laughing like, what did he say? Gets tense, I know what might happen. World's cold, the bold men take action. Have to react to get blown into fractions. 10 years old, it's something to see. Another kid my age, drugged under a Jeep. Taken and bound and found later under a tree. I wonder if he thought the next one could be me. Do you see the soldiers, they're out today to brush the dust with bulletproof vests away? It's ironic, at times like this you pray. But a bomb blew the mosque up yesterday. There's bombs on the buses, bikes, roads. Inside your market, your shops, your clothes. My dad, he's got a lot of fear, I know. But enough pride inside, nothing let that show. My brother had a book, he
would hold with pride. A little red cover with a broken spine on the back. He hand wrote a quote inside. When the rich wage war, it's the poor who die. Meanwhile, the leader just talks away, stuttering and mumbling the nightly news to replay. The rest of the world watching at the end of the day, both scared and angry, like, what did he say?
It's my time, it's my life. I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again. This time, it's forever, it gets better. I like how it feels. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, cause tonight we can fly. So we keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again. This time it's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels.
Consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least the mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka in its own. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confessional. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels.
Cause I like how it feels.
You know I like how it feels. Okay. Yeah.
Get ready for the international hit by Mula Juan Magan.
I'm strong enough, my baby, and you don't care about. Now listen to me, lady, I'll mend my broken heart. We fall to get up again, no one can stop the game. I will always feel the same.
De boca en boca.
Bueno, y aquí estamos Yoshi, Chema y Diego con vosotros para presentaros la Semana Cultural, que Chema nos va a contar un poco de qué va la semana y de qué tradición proviene y un poquito de historia del colegio. Hola, Chema.
Hola, buenos días. Muy contento de estar de boca en boca, el programa que he escuchado muchas veces, vuestro podcast, y ya veo que además sois unos auténticos profesionales, tenéis mucho mimo y mucho cuidado a la hora de hacer las cosas.
Muchas gracias. Me han comentado al llegar al colegio que esta semana ha sido la Semana Cultural, ¿no?, que comenzó ayer, y me gustaría saber un poco de qué trata esta semana.
Sí, la semana que incluye el 28 de abril, que celebramos a Virgen María de Montfort, que es el fundador de los Hermanos de San Gabriel, coincide con tres días que hacemos de actividades culturales en todo el colegio, desde infantil hasta primero bachillerato. Están involucrados en las actividades. Segundo bachillerato, pues como están con exámenes finales, ya sabéis que los padres de San Gabriel también les dan 100 pesos a sus alumnos para por sacar un 10, como decía Dulce, ¿no? Bueno, están justo en la etapa final del bachillerato, están casi a punto de hacer selectividad y, bueno, pues participan un poco en esas actividades, ¿no? Pero el resto del colegio pues está involucrado en ellas. Hoy, por ejemplo, hemos tenido la celebración de San María de Montfort, que ha sido en el pabellón polideportivo porque llovía. Los chicos, sobre todo los chicos de primaria, infantil, pues han traído una flor, ¿no?, que traen siempre a San Luis para dejarlo en la imagen de la entrada. Y después en el pabellón polideportivo hemos hecho un pequeño acto donde los alumnos de cuarto de la ESO han sido los protagonistas y han preparado un pequeño acto de teatro que simbolizaba el corazón, ¿no?, que es este año el lema de San Gabriel.
Ajá. Además coincide, esta semana coincide con el día del libro, ¿no? ¿La habéis montado
el lunes, el día 23, es el día del libro, que es una fiesta tradicional en Cataluña, sobre todo, y que también se celebra en el resto de España, y aquí en el Colegio San Gabriel, una lectura ininterrumpida desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde participaron alumnos, profesores, padres, y bueno, una actividad muy bien preparada por el Departamento de Lengua y muy bonita, además muy seguida por los alumnos.
Ajá. Sí, nosotros tenemos información sobre el Día del Libro, pero sobre la del colegio en sí no. O sea, muy bien que nos haya aportado esta información, porque ahora contaremos más adelante cómo, qué hacen en otras provincias y en otras ciudades de aquí de España.
También ayer los alumnos de cuarto de la ESO y tercero de la ESO y primer bachillerato se fueron a la sierra, ¿no?, ahí a Guadarrama, a hacer la senda Smith. Es una salida que también se suele hacer todos los años porque, bueno, es acercamiento de los chicos al medio natural, ¿no?, y es una actividad muy bonita la marcha. Y después también los alumnos del primer ciclo de la ESO pues estuvieron en el retiro, también en un paseo por nuestro parque tan, tan famoso y tan bonito que tenemos en Madrid, ¿no?, el corazón de Madrid, que es el retiro.
Sí, nos ha contado Gaby que cuando subieron a Navacerrada se encontraron con mucha nieve y tuvieron que quedarse antes, o sea, no pudieron subir hasta la sierra en sí.
Sí, es que como este año tenemos el invierno un poco, que ha llegado más tarde de lo normal y no termina de marcharse, pues bueno, se encontraron con mucha nieve y hielo y tuvieron que bueno, bajar a las dehesas y hacer un camino más transitable, porque la senda de Smith es una senda muy bonita, no sé si la habéis hecho.
No, la
merece la pena, la verdad, porque empieza en Navacerrada y termina en Cercedilla. Y es un camino que, bueno, que está trazado porque transcurre parte de él por la calzada romana. pero no es un camino, o sea, bajas ahí por entre rocas, entre piedras, es decir, que tiene su dificultad. Uh-huh. En tiempos de nieve, pues es bastante complicado.
Sí, también aprenden los chicos un poco a desenvolverse en esos terrenos.
Claro, claro, sí, porque muchos de nuestros chicos, bueno, están acostumbrados al medio de la ciudad, pero no te creas que han salido tanto al campo como parece. Antes no sacaban siempre al campo, ahora a los chicos no se les saca tanto, tienen los centros comerciales y ya está.
Sí, eso nos pasa mucho, que cuando vamos al campo por la tierra y eso te cansa antes incluso, y ves como una persona de campo, como puede ser un granjero, yo que sé, se mueve por allí como si nada, y tú te cansas, te puedes tropezar, doblar los pies. Sé de gente que le ha pasado, que ha ido intentando seguir a una persona de campo y es muy difícil.
Sí, sí, sí. Pero vamos, es fundamental. Yo creo que los chicos de hoy que vivimos en la ciudad necesitamos recuperar el medio natural, o sea, porque estamos rodeados de elementos artificiales, ¿no? Y la vida del campo, siempre, ¿no? Las flores, las montañas, ¿no? Porque, a ver, la montaña tradicionalmente ha sido siempre también un lugar de encuentro con Dios, ¿no?
Sí.
Ajá. Y sigue siendo un lugar de misterio. Yo creo también que a veces también en el mundo que vivimos falta misterio.
Y un poquito de paz también podemos encontrar en la montaña.
Y eso, respiramos bien, paz, y luego vas con tus compañeros de clase, que también es un lugar... A mí como profe, ahora ya como director, la vida se me ha hecho un poco más... un poco más complicada y un poco más liosa, y paso mucho tiempo de lo que yo digo en la cueva, ¿no? En mi despacho. Pero yo como profe, a mí me encantaba salir a la sierra, porque es un momento donde te relacionas con los alumnos de otra forma.
A liberarse ya, un poco, ¿no?
Claro, ¿no? Estás de broma con ellos y ellos contigo, y se crea un ambiente muy bueno. Sí,
establece algunos lazos que no establece en clase, porque en clase tienen la parte de autoridad, de estar por encima del alumno un poquito, porque para que no se te suban.
Sí, sí, yo recuerdo algunas excursiones que he hecho con los alumnos que hemos hablado de cosas, ¿no? O hemos gastado bromas que luego han tenido recorrido. Es decir, hay antiguos alumnos que todavía vienen y se acuerdan de la broma de aquel día. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de tal? Y no sé cuándo. Sí, o sea, está ahí. Es una cosa muy bonita, la verdad. Hoy, por ejemplo, ahora mismo estarán los alumnos en la Olimpiada Matemática. Todos los años también hacemos una Olimpiada Matemática, pues... para favorecer y para que los alumnos se impliquen con esta disciplina que es tan necesaria, y a veces los alumnos la ven de una forma un poco así, ¿no? Entonces la Olimpiada es un acercamiento a las matemáticas, porque se ponen problemas con alguna connotación. Este año son problemas solidarios que resuelven en grupo y que, bueno, pues es una forma más divertida de acercarse a la matemática.
Claro, de una forma más amena y divertida. ¿Y un poco en qué se basa, en qué patrón, en qué se fundamenta esta semana cultural?
Sí, aprovecho también para decir que la semana que viene, y estáis invitados, el viernes y el sábado son las fiestas del cole.
Ah, gracias.
El sábado además es la comida, ¿no? Aquí en el colegio de la tradicional paella, y el viernes... pues hay muchos actos. Como vosotros venís el viernes también, pues ya veréis por aquí un montón de lío. Es decir, que va a haber hinchables, va a haber actuaciones, va a haber deporte, va a haber muchas familias y mucha gente, esperemos que no yo. Y todo se hace en honor a San Luis María de Montfort. Los hermanos fueron fundados hace ya más de 300 años. No se fundaron en ese momento, pero fue San Luis María de Montfort, que vivió hace más de 300 años, que empezó a andar. Era un bretón, ¿no? De la zona de Francia, de Bretaña, que comenzó a su andadura, y que en sus 43 años de vida pues inició un movimiento que tuvo frutos. Están las Hijas de la Sabiduría, los Padres Monfortianos y los Hermanos de San Gabriel. Hoy, cuando veía los 1.240 alumnos que hay en el colegio, en el pabellón, celebrando San Luis María de Montfort, yo pensaba que cuántas cosas caben en la vida de una persona, ¿no? Que cuánto ha dado de sí, ¿no? 43 años de vida, han empezado un movimiento que después de 300 años tiene a mucha gente en torno a él, haciendo cosas, educando chicos, viviendo el evangelio, dando opciones. Pues qué importante, ¿no? Son la vida de cada uno,
sí.
En especial la de San Luis, ¿no? A veces lo de San Luis, el poner el San delante de una persona, no te hace ver la persona, ¿no? Te hace ver un busto, San Luis María de Montfort, ¿no? Pero San Luis fue Luis en algún momento, fue claro. Una persona, ¿no? Que tuvo que tomar una opción de vida, ¿no? Y además fue una persona tremendamente generosa, ¿no? Una persona que lo daba todo por los pobres, tenía un amor incondicional por los pobres. Y en los tiempos que corren ahora, ¿no?
Son fundamentales, sí, la verdad.
Hay tanta pobreza, ¿no? Y más que puede venir. Pues una vida como la de San Luis María de Montfort y una mirada como la de San Luis, ¿no? Tan sensible a la gente que lo pasa mal, pues es más moderna que nunca.
Sí, yo creo que hay que mirar un poquito más, más allá de lo que es la persona, ¿no? Y mirar un poquito los actos que han hecho que se haya convertido efectivamente en santo y que hasta hoy lo sigamos celebrando y espero que siga durante mucho tiempo, ¿no?
Yo te iba a preguntar también, Chema, que te he visto con un pañuelo, pero no sé qué significa o por qué lo lleváis o...
Sí, bueno, es una tradición de los hermanos en las semanas culturales hacer pañuelos de diferentes colores, ¿no? El verde y el rojo para los chicos. Y el azul para los profes, ¿no? Para celebrar la Semana Cultural. En base a esos pañuelos, pues también se organizaban actividades, se hacían equipos y se animaba el azul, el verde. Y bueno, pues el hermano Alfredo, el titular, lo planteó, ¿no? Como una forma de recuperar un viejo estilo, ¿no? De los inicios. Y bueno, pues enseguida nos hemos puesto mano a la obra porque yo creo que está en la memoria colectiva del colegio. Es decir, las madres que vienen se acuerdan. Muchas de ellas antiguas alumnas de los pañuelos y los chicos encantados. Aparte da muchísimo colorido y da mucho ánimo de fiesta, ¿no? Porque estamos de fiesta, esto es una fiesta.
Es una fiesta.
La vida en general es una fiesta. Es verdad que a veces nos tocan cosas malas, ¿no? Pero la vida es una fiesta y que hay que celebrar y que alegrarse de todo.
Yo te iba a preguntar, Chema, los colores entonces, que es que no te entendí muy bien. Con los pañuelos entonces los chicos con cada color que tienen juegan en un bando o cómo...
Sí, organizan actividades en las que se hacen bandos, equipos y tal. Y pues hay gente que anima al azul, al verde, otros que animan al rojo y así, ¿no? Es más o menos la idea.
Sí, me recuerda un poco al colegio que yo estuve en la Salle de Melilla y se juegan unos juegos durante una semana de azul y amarillo y es por el fundador también de la Salle y se hacen juegos como, por ejemplo, nadar en la piscina, ver quién gana y todos los puntos de cada equipo pues se van sumando por curso y se van sumando a lo azul y amarillo en este caso.
Diego ya nos dice que la Salle de Melilla tiene piscina. Bueno, pues nosotros no tenemos, pero...
No era por fardar ni nada, pero...
Ya.
Era por decir las actividades, porque es la que más salió primero, la verdad.
No, la verdad es que es verdad, Diego, que muchas veces que te digo, pues se va a hacer tal cosa, tal, pues tú me dices, pues o sea, enseguida lo entiendes, ¿no? Porque yo creo que si has estado en un colegio de este tipo, sabes que se celebra la paz, que se celebra la Semana Cultural, que se celebra el fundador, ¿no? Es un poco una dinámica que seguimos los centros del mismo estilo, ¿no?
Sí. Yo creo que incluso vosotros, bueno, no sé aquí, pero a lo mejor es parecido de que una vez al mes o algo así íbamos a la iglesia de allí del colegio, tiene una mini iglesia, y íbamos con la clase y nos hacíamos nuestro rito de cristiano.
Yo también, yo en mi colegio también es así de connotación religiosa, estaba ahí en María Inmaculada, ahí en iglesia. Y también celebrábamos mucho lo que es la Semana Cultural, el Día de la Tolerancia. También hacíamos una cosa, no sé si aquí le llamaréis, que era la Operación Kilo.
Sí, también.
Que
también
se reunía comida y luego también se destinaba pues a un fin benévolo, ¿no? Un buen fin, ¿no?
Es curioso porque esas actividades en las que a veces nosotros las hacemos porque creemos en ellas y están bien y creemos que son educativas, ¿no? Pero a veces no sabemos hasta qué punto los alumnos lo valoran así. Decimos, joder, estamos aquí en el Día de la Paz, ¿no? Y vemos a lo mejor a algunos alumnos por ahí desparramando, ¿no? O no haciendo lo que tienen que hacer. Decimos, bueno, pues es que a lo mejor realmente esto no sirve. Pues curiosamente, cuando vienen al cole, después de unos cuantos años, ¿no? Vienen a visitarnos, es que se acuerdan de esas cosas.
Sí.
Que no se acuerdan de la clase de física, de matemáticas. Y no, es que se acuerdan, joder, qué bien, que me acuerdo que celebramos la paz, que no sé qué. Digo, pues realmente sí que son significativas, sí que
sí,
marca la diferencia y llegan, ¿no? Y yo creo que lo tienes ahí, como una cosa que tu cole te ha dado.
Sí, son días especiales que a lo mejor no se lo ven muy reflejado a la persona, pero después se acuerda de todo y lo tiene en cuenta en su vida y hace una enseñanza para ello.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho valor. Y, o sea, hay un despliegue enorme, ¿eh? Por ejemplo, para hacer lo de hoy, bueno, pues los alumnos de cuarto llevan tiempo preparando y haciendo los corazones. El profesor de teatro ha estado implicado, los tutores han estado implicados, la coordinadora de pastoral se vuelve loca, ¿no? Tratando de organizar que todo el colegio baje, que se formen unas figuras. Bueno, es una locura de gente que participa. Pero bueno, merece la pena, merece la pena. Está muy bien.
Pues genial, entonces, ¿y qué? Finaliza entonces mañana, ¿no? Viernes, y finaliza...
Sí, mañana viernes hay una actividad preciosa que organiza el hermano Dionisio, que son las ciencias divertidas, que pone ahí a toda la primaria a hacer experimentos de ciencia, y es una cosa de verdad que vamos, para grabar y guardar en un museo, porque es primero que el hermano Dionisio se vuelca en la preparación, que lo prepara con un exquisito tacto y de una forma excelente, ¿no? Está todo muy bien organizado, con una ilusión tremenda. El hermano Dionisio, pues ya le quedan poquitos años para la jubilación, sin embargo es un entusiasta de la educación, ¿no?
Sí, la mayoría de los hermanos eso les pasa, que son muy... con la educación y con todo lo hacen con mucha elaboración. En mi colegio también pasaba.
Sí, sí, la verdad es que siguen siendo ejemplos vivos de lo que significa... amar tu profesión y ser un educador. Yo creo que es un buen espejo donde mirarnos y desde luego lo prepara con mucho mimo. Y bueno, pues ya digo, todo el colegio, toda la primaria, se pone ahí a hacer experimentos de ciencia y van pasando con un carnet que tienen de unos puestos a otros. Y bueno, es muy bonito, la verdad, que es una cosa excepcional.
Pues yo creo que es una cosa muy interesante y la verdad, ¿algunos padres podrían venir o por
sí, mira, los padres tienen prevista o previsto que vengan la semana que viene para la semana, para los días de la familia, llamamos. Y una de las cosas que van a hacer mañana también es preparar una exposición matemática. El Departamento de Matemática del colegio ha hecho una exposición que se llama Gracias a la Matemática, donde se pasa de las matemáticas de la antigua Grecia hasta las últimas matemáticas de este siglo, y va a hacer una exposición que los padres pueden visitar la semana que viene, el viernes, de 5 a 6 y media, y el sábado de, creo que es de 12 a 1 y media. Y entonces se sacará al pasillo el trabajo que se ha hecho y habrá unos guías, alumnos que van a hacer de guías por la exposición matemática.
Una actividad muy interesante. Yo, la verdad, vendría si fuera padre, pero como... Bueno, ya me han invitado de todos modos. O sea, vendré a visitar un poquito y a ver cómo está. Porque así ves cómo tu hijo se relaciona y cómo está en el colegio y cómo es el ambiente en el colegio. Yo creo que una cosa importante también para los padres, para ver la situación.
Sí, sí, sí. Nosotros queremos que los padres vengan y se vinculen con el colegio.
Y colaboren.
Y colaboren, porque la educación es una misión compartida entre todos, que en un porcentaje muy amplio corresponde a las familias. Yo creo que la educación a un 90% le corresponde a la familia. Yo soy padre, yo no delego la educación de mis hijos en nadie, yo asumo la mayor parte. Pero hay un 10% que yo creo que en eso estamos, en la escuela.
No solo de la escuela, también de los amigos. O sea, también. La escuela a lo mejor un 8% sí, y un 2% de los
también,
amigos.
También. Pero es verdad nosotros nos preocupamos mucho por lo que hacemos, ¿no? Y por incidir en los alumnos. Y tenemos nuestra parte importante, importantísima, pero no es la más importante. O sea, yo, sinceramente, por la experiencia que he tenido estos años como tutor, creo que en la familia está
la clave.
Está la clave de todo. Y que la escuela puede compensar en algún caso, cuando la familia no, por lo que sea, no hace su labor, a veces la escuela compensa.
Sí, intenta suprimir lo de la familia, lo que no puede darle la familia o tienen problemas.
Pero vamos, yo creo que la familia es fundamental.
Sí, porque si llegas a, por mucha muy buena educación que te genere el colegio, llegas a tu casa y te encuentras un panorama que no te corresponde o no ves una situación mala, entonces te vas a quedar, porque quien vive realmente es con tu claro. familia, ¿no? No con los profesores.
Claro.
Entonces, bueno.
Bueno, pues nada, vamos a ir acabando y sí. Muchas gracias, Chema, pues, por todo y
de
por
verdad...
tu colaboración y tu tiempo, que tienes ya, sé que tienes una agenda apretada, pero...
De verdad que os agradezco que me hayáis invitado, ¿eh? Porque sí que escucho vuestros podcasts y está muy bien, porque digo, joder, es algo distinto, ¿no? El programa de Somos Escuela, pues oye, yo también soy escuela, entonces me siento de ese programa. Pero este programa me gusta porque es diferente, porque digo, bueno, lo hace gente que no es de San Gabriel, se nota en el lenguaje también, se ríen.
Sí, sí.
Se ríe en Dulce Mariana porque el lenguaje se nota también, hay un lenguaje distinto y yo creo que aporta mucha riqueza, es un programa muy vivo. Y os doy la enhorabuena porque la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí, consigue también una visión más internacional, que aunque ellas son de México, tienen mucha información de aquí que muchos desconocemos. En algunos programas nos hemos quedado sorprendidos con alguna información que hemos dicho, eso no, yo no lo conocía y soy español.
Sí, claro. Sí, sí, lo hacéis muy bien.
No hay fronteras en este programa.
Sí, lo hacéis muy bien. Pues nada, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Chema, que vamos a pasar ahora con el Día del Libro y vamos a seguir nuestra información que hemos sacado, porque esto no lo hemos encontrado aquí al llegar y el Día del Libro lo teníamos ya planeado desde casa.
Ajá. Pues bueno, nada, despedir a Chema, muchas gracias de nuevo y que pase muy buen día.
Vale, nos vemos pronto.
Gracias. Vale, pasamos un poquito a música. Bueno, y aquí nos han dicho que ya se nos está acabando el tiempo, y entonces, como no hemos expandido más de lo normal en el tiempo, pues vamos a tener que dejarlo. El Día del Libro, que ha sido esta semana, lo vamos a dejar para la semana que viene. Solo recordaros un libro que ha traído aquí Yoshi y nos va a contar de qué trata y de qué autor es.
Pues bueno, este libro es recordando un poquito lo que han dicho en la primera sección del programa de Boca en Boca, ¿no? Del tema del estudio, ¿no? El título del libro se llama ¿Cómo se estudia? Y la autora es María Teresa Serafini. Y bueno, este, como sinopsis un poquito, este libro pues responde un poco a las preguntas de cómo compaginar estudio con el ocio, qué técnicas facilitan la memorización de nombres, fechas y datos, cómo vencer el miedo a los exámenes, qué debe hacer incluso el docente para motivar a sus alumnos y cuáles son los mecanismos básicos del estudio. Entonces, esta autora lo que hace es dar respuesta a estas y otras muchas preguntas con ejemplos concretos y consejos prácticos que son de gran interés tanto para estudiantes como docentes y el público en general, ¿no? Y para todo aquel que quiera mejorar su rendimiento en el estudio de cualquier materia. Entonces, un poquito recomendar este libro para los alumnos, incluso los docentes, ¿no? De este centro y de todos los demás. Y nada, Y cerrando un poquito con esto del Día del Libro, ¿no? Y que vamos a hablar la próxima semana de ello, y ya que nos hemos quedado sin tiempo, vamos a hacer algunas recomendaciones ya para finalizar sobre qué podemos hacer este puente de mayo que con tanto entusiasmo esperamos, ¿no, Diego?
Con muchas ganas. Y pues bueno, este fin de semana podremos hacer varias cosas. Nosotros hemos buscado así cosas que hay aquí cerca de Madrid baratas para poder hacer, porque ya sabemos que la economía no anda muy bien y tal. Y entonces pues intentamos recomendar lo mejor para la gente. No son cosas así que te tengas que gastar mucho dinero, algo sí, porque siempre por lo menos el desplazamiento tendrás que hacer. Y podremos visitar el embalse de San Juan o pantano, como lo llaman mucho, que se encuentra situado en los términos municipales de San Juan Martín de Valdeiglesias. Podemos ir a través de la M501, conocida popularmente como la carretera de los pantanos, que une la A5, Autovía de Extremadura, con San Martín de Valdeiglesias y con Plasencia, Cáceres. Toda esta información la podemos encontrar en internet e incluso fotos. Es un lugar muy bonito, la verdad, y para hacer actividades de agua, si el tiempo nos deja, porque he estado mirando el tiempo en internet y la verdad es que ni el miércoles nos va a dejar, a ver si hay suerte y de aquí a este puente pues nos deja algún día así un poquito de solecito y podemos ir allí, porque el pantano tiene una playa y podemos ver el sol y estar allí tomándolo. Hay incluso actividades acuáticas como remolque por lancha y hidropedales, he visto también por internet, piraguas y muchas otras cosas.
Ajá. Además yo que estuve, bueno, fue ya el año pasado con el verano, que hay además un buen chiringuito ahí para tomarse tu cervecita, tu Coca-Cola o lo que te apetezca, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera recomendar también otro sitio que está aquí cerquita de Madrid, ¿no? Como es Toledo, ¿no? Que en este puente de mayo se pone bastante bien, ¿no? Porque aparte de contener varios cientos de monumentos o simplemente pasear por sus calles, ya es pisar un patrimonio de la humanidad, ¿no? Y una experiencia que va a ser inolvidable. Además, no dejes de visitar la catedral, ¿no? Si vas a por ahí, porque tiene una gran campana que se conoce como Campana Gorda. Tenemos el Museo del Ejército en Alcázar, el Museo del Greco, el Entierro del Señor Orgaz, el Museo de Sefardí. Muy bueno, es una lista interminable, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer por Toledo, ¿no? He visto por aquí que hay, se pueden hacer varias rutas en Toledo, ¿no? Y hay una romería bastante importante durante estas fechas, que es la Romería de la Virgen del Valle, que es el día 1 de mayo, y se celebra esta populosa romería en la zona de Toledo, conocida como el del Valle, uno de los miradores más famosos de la ciudad. Los toledanos, sobre todo los más jóvenes, suelen pasar la noche previa al raso de este paraje, ¿no?, y hacerse sus particulares fiestas. En parte de la carretera que atraviesa esta zona se instalan diversos puestos y chiringuitos de bebida y comida, y tomar allí unas buenas Coca-Colas y unas buenas Fantas de naranja para amenizar este día, ¿no?
También para los que vayan de noche y estén durmiendo allí, podemos visitar las grandes calles, porque todos los monumentos están iluminados y también tenemos las estrellas, porque iluminan los monumentos en sí, pero lo que es la ciudad de Toledo, te puedes ir a algunas zonas en las que no hay mucha contaminación acústica y podemos ver las estrellas. Es muy bonito, porque es un paisaje muy bonito. Y también recordar que podemos con la aplicación iToledo, que podemos encontrar para Android, es gratuita, o para iPhone, y ahí podemos encontrar todo lo que podemos hacer en Toledo.
Ajá, luego también otro plan que la verdad a mí se me hace apetecible, ¿no?, es ya finalizar un poquito este invierno, ¿no?, con ir a ver un poquito de nieve a Navacerrada, ¿no?, ya que son los últimos días de nieve natural que hay. Y entonces sería de gran agrado. Te puedes llevar tus bocadillos, tu bebida, un poquito hacer un picnic, ¿no?, allí en Navacerrada y disfrutar viendo el encanto de la nieve, ¿no?
Sí, porque he estado viendo y en Navacerrada o Valdesquí las pistas están cerradas porque no hay suficiente nieve para esquiar. pero si quieres pasar un día agradable así al solecito, o bueno, este fin de semana no mucho, intentaremos que a ver si el tiempo nos deja y pues pasar con un poquito de nieve, que está muy bonito allí también. En las zonas altas de las montañas se toma muy bien el sol, para los que les guste tomar el sol. Y si en realidad lo que te gusta es esquiar, pues te puedes ir a Xanadu, que es lo único que nos queda ahora mismo, porque todo lo demás el invierno no nos ha dejado.
Sí, la verdad que bueno, ahí haga frío, calor, llueva, haga lo que hagan, en Xanadu va a tener las puertas abiertas, ¿no?
Sí, dime.
Entonces, bueno, nada, esto es alguno de los planes, ¿no? Que podemos hacer este fin de semana. Y bueno, si tenéis dinero, pues a divertiros todo lo que podáis.
Sí, bueno, cuando tienes dinero y eso, pues puedes mirar más en internet y te puedes ir, pues yo que sé, a la costa, porque habrá mucho, seguro que en el puente este de mayo en la costa se esté muy bien, por ejemplo, la Costa del Sol o la costa de Valencia o por ahí, para disfrutar de las playitas y un poquito del sol. Sobre todo los que están tierra adentro lo echan de menos mucho. Y también otra de las cosas, si no te mueves de aquí de Madrid, o bueno, si incluso también vas a algún sitio, puedes verlo, pero no es tan apetecible si no estás solo en tu casa. Es el estreno de este viernes, 27 de abril, de Los Vengadores, la película de Los Vengadores. La sinopsis de esta película es que Marvel presenta a todos sus superhéroes reunidos en una misma película, como son Iron Man, el Increíble Hulk, Thor, el Capitán América, el Ojo Halcón, que muchos no lo conocerán, y es el arquero que también hizo la película de En Tierra Hostil, y la Viuda Negra, que sale en Iron Man, es la chica esta del pelo rojo que sabía muy bien pelear, la verdad. Y la película trata sobre un enemigo muy, muy fuerte y muy poderoso, inesperado para la humanidad. Es de otro planeta, exactamente del planeta de Thor, e intenta someter a la Tierra a su dominio. Y entonces el director de la Agencia Internacional para el Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, conocida con el nombre de SHIELD, necesita encontrar urgentemente un equipo que salve al mundo del mayor de los desastres. Así empieza una búsqueda por todo el mundo para reclutar al personal y encuentra pues a los nombrados anteriormente.
O sea que se ve bastante interesante, ¿no? O sea, es recomendable esta película para ver.
Sí, porque tiene sobre todo actores muy famosos e incluso que han hecho varias películas y han sabido unirlos en una.
Ajá, pues bastante, bastante interesante, la verdad. Pues nada, ¿no? Ya nos vamos a despedir, ¿no? De este gran programa que hemos tenido hoy jueves. Y nada, esperar, y yo os deseo de todo corazón que paséis un gran puente y os divertáis a lo máximo posible.
Muchas gracias, José. Y espero que no esperéis el próximo jueves a la misma hora para escuchar el del libro, que no nos ha dado tiempo hoy, y lo intentaremos meter el próximo día. Gracias.
Muy bien, gracias a ti, Diego. Un placer. Saludos y adiós.
Adiós.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bienvenidos a De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de...